Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Ya sabemos lo que está pasando en España y en el mundo. ¿Sabes que después del boletín de las 2 de la madrugada en este programa, nos sumergimos en una máquina del tiempo que hemos recorrido desde el año 1969 hasta esta noche que acabamos el mes de agosto, en cuanto a este programa se refiere, hoy 30 de agosto, lunes? Digo, hoy estamos repasando dentro de esta máquina del tiempo el año 2020. Vamos a hablar de los momentos más duros de la pandemia. ¿Qué sabíamos en aquel momento y qué teorías se manejaban sobre el coronavirus y su origen?
Un hombre muere y otro gana dinero con su ataúd. Un país sacrifica a todos sus pollos y aumenta la demanda de carne roja. No soy el primero que se aprovecha de que nuestro sistema inmunitario esté en fase de construcción. La industria farmacéutica lo hace cada 3 meses.
Existe un aspecto de esta pandemia del coronavirus, como ha ocurrido en otras pandemias y en otros asuntos, donde el poder y el dinero podrían estar de trasfondo. Y este asunto está presente en los debates. Hablan algunos de la teoría conspiranoica, aquella que apoya la tesis de que el COVID-19 no es fruto de la casualidad. No es fruto de un señor que se come un murciélago o un pangolín y queda infectado, sino un virus de laboratorio, creado con un fin siniestro. Si alguien puede hablar con peso de este asunto, es el periodista y sociólogo, querido Enrique de Vicente. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Siempre encantado de estar contigo.
Muy amable, gracias. Si me lo permites, te pregunto del tirón, sin contemplaciones. ¿Podría realmente el coronavirus tratarse de un virus creado en un laboratorio?
Podría perfectamente. Otra cosa es que yo lo que creo, te anticipo, y he sostenido desde el mes de enero, en el que le hablé del tema insistentemente a Iker Jiménez, que se escapó, fue un accidente, no fue algo voluntario. Otra cosa es, esa es mi creencia, mi hipótesis, y yo creo, es demasiada casualidad, demasiada coincidencia, 2 puntos. Uno, que en Wuhan, en la zona donde todo se desarrolló, existe el único laboratorio de alta seguridad, es decir, nivel P4, que hay en China. Así que es mucha coincidencia. Segundo, es mucha coincidencia que Wuhan es la capital más rebelde dentro de la China principal, dejando aparte a Hong Kong. Y hay más coincidencias, por ejemplo, que Wuhan fue la zona elegida para empezar las pruebas de las antenas de G5. Sí.
¿Se sabe a quién pertenece este laboratorio? ¿Es un laboratorio estatal, público?
Sí, es un laboratorio estatal, pero tiene contribuciones, de diferentes medios. Es un laboratorio que pertenece a la, o que está comandado por la Academia de Ciencias China, que, curiosamente, esto te hablo de memoria, su presidente fue el hijo del anterior presidente de China. Es decir, ahí ya empezamos en cuanto a las luchas de poder en China, porque somos muy simplistas. Decimos, esto es cosa de los chinos, esto es cosa de los americanos, y hay que añadir, ¿de qué americanos y de qué chinos? Porque no es lo mismo, por ejemplo, Trump en cuanto a Estados Unidos, que la élite, hay otras élites que apoyan a Trump, por supuesto, que la élite de lo que se llama el Easter Establishment. Es decir, el sistema establecido de la costa este, que apoyan más bien, por ejemplo, a los Clinton. En China ocurre lo mismo. Se sabe que hay una lucha al menos entre 3 facciones dentro del Partido Comunista Chino y que a su vez el maravilloso modelo ese chino de comunismo capitalista parece que fue inoculado desde el exterior. De hecho, John Rockefeller hizo unas declaraciones en el año 73 hablando de la maravillosa labor que había hecho el timonel Mao Zedong.
¿Tú crees que podríamos estar enfrentándonos a una especie de guerra sin misiles, de guerra bacteriológica entre China y Estados Unidos?
Vamos a ver, sí. Sí, pero cuidado. Nunca voy a afirmar porque no tengo evidencias. Es más, las evidencias científicas que se tenían, el cúmulo de información que hay que es imposible analizarlo todo, pero de los primeros análisis decían que era algo natural. en lo que es el análisis del genoma de este virus. Pero vamos a ver, no es incompatible el hecho de que se haya escapado ese virus de un laboratorio por accidente con respecto a que ese accidente luego se instrumentaliza. Es decir, que yo crea que eso se hizo por accidente no significa que hay razones de peso para pensar que hay gente y grupos políticos y países que para los que esto les está viviendo bien. En síntesis, insisto, lo de países es más complicado. ¿Por qué? Porque si hay varias facciones en lucha por el poder dentro de China, está claro que la facción que maneje mejor esta jugada de ajedrez dará el jaque mate y será con el poder. Por un lado. Por otro lado, no olvides que ya desde el año 2000, cuando subió al poder Bush, quienes apoyaban a Bush habían advertido anteriormente en un informe que China, si no se podía remedio, en el año 2025 podía convertirse en la potencia hegemónica mundial. Así que, vamos a ver, es una guerra mucho más sencilla, menos sangrienta, no destruye bienes, aunque entra en convulsión a la economía, lo que estamos viviendo ahora y lo que viviremos en el futuro mediato, sobre todo mediato.
Bill Gates, en el año 2015, advertía que la humanidad se enfrentaría a la mayor de sus amenazas y que no era ni un misil ni una bomba nuclear, sino que era un virus. Escucha, por favor.
Hoy la mayor catástrofe mundial no se parece a eso, sino a un virus. Si algo ha de matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, probablemente será un virus muy infeccioso, más que una guerra, no misiles, sino microbios.
Y salvo que pensemos que todo es fruto de la casualidad, ¿cómo podía el cofundador de Microsoft saber con tanto detalle lo que iba a ocurrir 5 años después, Enrique?
Bueno, otras veces, porque Bill Gates ya había hecho una advertencia similar en 2011 y otra en 2018. Y no solo eso, sino que 5 meses antes de que el 11M, el otro 11M, que pasará la historia como un día oprobioso por el gran engaño que ello comporta, en el que la OMS declaró el estado de pandemia, ya 5 meses antes, la Fundación de Bill y Melinda Gates, conjuntamente con el Foro Económico Mundial y el Centro John Hopkins para la Seguridad de la Salud, que es el gran líder en esta epidemia, en esta pandemia del COVID-19, habían hecho una simulación, un ejercicio pandémico de alto nivel en Nueva York el 18 de octubre del 19. ¿Qué sabían ellos que no sabíamos nosotros? Pues, si quieres, te puedo responder a ese tema.
Me encantaría oír tu opinión, porque claro, da la impresión de que la posibilidad de una pandemia se estuviera masticando antes de que ocurriera, ¿no?
Mira, yo te podría mostrar varios libros que tengo en los cuales la pandemia está considerada como la amenaza más creíble que pesa sobre la especie humana. Pero hay datos concretos. Primero, hubo una epidemia de neumonías atípicas en junio-julio en Estados Unidos, que se atribuyó falsamente, porque luego se dijo que eso no era correcto, al vapeo, es decir, al fumar con cigarrillos electrónicos. Y no se dijo más sobre esa pandemia. Bueno, digo en resumen, no se dijo más. Segundo punto, en Wuhan y en otro sitio tuvieron lugar los últimos, digamos, encuentros olímpicos o encuentros de deportes militares mundiales en Wuhan. ¿Y qué ocurrió ahí? Bueno, primero, no voy a hablar de los cuerpos a los que pertenecen, pero cuento con 3 testimonios de nuestros, los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y nuestros cuerpos de seguridad. Y según el testimonio, al menos de una de las jugadoras que participó, les hicieron controles de temperatura nada más llegar. Estamos hablando de octubre. De octubre, antes de ese ejercicio pandémico o por ahí, por esas fechas. No, no antes. Fue unos días después. Primer punto. Segundo punto. Buena parte del equipo norteamericano que fue hospedado en un hotel que estaba a corta distancia del mercado donde se supone que esto se generó, empezaron a caer enfermos. Fueron hospitalizados. Buena parte del personal de ese hotel fue hospitalizada antes de que hubiera una sola demasiadas coincidencias. O sea, había algo ya en el ambiente. ¿Qué ocurre? Hay un dato más. Estamos hablando de la hipótesis de que hubiera surgido en China, pero resulta que el equipo norteamericano, ¿dónde se habían estado entrenando? No en otro lugar que en uno situado a corta distancia del centro de experimentación de armas BQ, es decir, armas bioquímicas que hay en Estados Unidos. Un centro que fue cerrado por problemas con la seguridad. Había sido cerrado ya anteriormente. O sea, son demasiadas coincidencias. Uno empieza a ver piezas, pequeñas piezas, de un rompecabezas que estamos muy lejos todavía de solucionar, porque no hay interés en que ese rompecabezas se solucione.
Enrique de Vicente, periodista, compañero, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte.
Gracias y recomiendo a nuestros oyentes que vean mi canal de YouTube.
Ya me oye el investigador Pablo Fuentes. Pablo, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Hace ya algún tiempo, dabas informaciones, contabas historias, noticias, avanzabas en gran medida lo que podría pasar, lo que iba a pasar. ¿Cuál es la información que barajabas en aquel momento, pero que además no se contaba y además se afeaba la información y las informaciones que dabais?
Bueno, pues nosotros por el mes de febrero grabamos un programa en televisión, Cuarto Milenio, con Iker Jiménez, que básicamente lo que analizábamos, lo que contábamos es lo que la ciencia decía que estaba ocurriendo y que por algún extraño motivo pues no llegaba a calar en los medios de comunicación. Como bien decías, pues esas noticias se ignoraban o bien se azucaraban de alguna manera. Nosotros lo que estábamos haciendo era acudir a las fuentes científicas que nos contaban que esto era mucho más grave de lo que parecía o de lo que se contaba y que se debían tomar medidas de inmediato para evitar una tragedia. Y lamentablemente así ha sido.
Vosotros hablabais, tú hablabas, que podría haber decenas de miles de muertos. Supongo que en ese momento esa información comprometía de alguna manera el espacio, el programa y también a vosotros, ¿no?
Pues sí, la verdad es que tuvimos una reacción un tanto, bueno, extraña desde mi punto de vista, porque se nos tildó de alarmistas. Yo sé que incluso gente dentro de la cadena tuvo, bueno, pues sus palabras con Iker, con el director del programa, sobre si se podía llegar a transmitir ese tipo de mensajes sin crear una alarma social grande. La cadena pues dio libertad a que finalmente el programa se emitiera tal cual se hizo, y yo creo que eso es un gran logro tanto de Iker como de la cadena, que se diera luz a esas noticias, porque bueno, pues creíamos que era la labor del periodismo contarlo. Y así fue. Al final el programa se emitió intacto y sí que hubo muchas reacciones al respecto, gente que incluso se lo hizo mofa sobre aquellas informaciones, se rió, o gente que directamente lo ignoró e incluso criticaron el hecho de crear tanta alarma, ¿no?
Pablo, sitúa a los oyentes, sitúame a mí, ¿de qué fechas estamos hablando? Cuando vosotros dais todas esas informaciones, ¿estamos hablando de qué mes?
A tratar este tema ya en enero en el programa de Milenio Live en YouTube, pero el programa de televisión que luego se ha hecho viral lo grabamos el 20 de febrero. Ese programa se emite el 1 de marzo y bueno, luego todos sabemos lo que ha ido ocurriendo. Pero claro, lo que se contó en ese programa, incluso en algún anterior, porque ya Enrique de Vicente había advertido sobre algunos de los temas que han resultado siendo como han sido, pues, ya estamos hablando de febrero. Estamos hablando de febrero.
Para aquellos que no hayan tenido oportunidad de poder ver el programa, básicamente, ¿qué tipo de informaciones ofrecisteis en ese programa de febrero?
Estábamos contando datos sobre la evolución de la pandemia en China, sobre la dimensión real del coronavirus, cómo se podría llegar a extender, los riesgos reales que había, pero sobre todo las consecuencias que tendría sobre los sistemas de salud que no estaban preparados para absorber tal cantidad de casos, los medios técnicos que se requerirían, las protecciones para los sanitarios, para la primera línea de protección, pues que serían necesarios y un poco todo el drama que luego ha resultado, lo estamos viendo en el número de víctimas, pero el tema de los ventiladores se trató allí, el tema de las camas UCI, el tema de hospitales colapsados, pues todo eso se trató en aquella grabación del 20 de febrero, más que nada como preguntas sobre si España estaba preparada para la ola que nosotros veíamos que iba a ocurrir.
Pero Pablo, una pregunta, es decir, supongo que esas informaciones que disteis en febrero obedecían a fuentes desde China, desde dentro de China, que tenía una versión real de lo que estaba ocurriendo, que Cuarto Milenio, que tú, Pablo Fuentes, no apelabas a ninguna conexión sideral ni espiritual para dar esa información, ¿no?
No, para nada. Claro, luego mucha gente dice, bueno, tenéis una bola de cristal o sois videntes. Bueno, primero que hay mucho desconocimiento sobre los temas que se tratan en Cuarto Milenio, porque hay mucha gente que habla del programa sin haberlo visto nunca, porque se lleva a muchísimos científicos de renombre. Pero como bien decías, lo que nosotros hicimos fue acudir a las fuentes. Hablábamos con científicos, porque muchas de las personas que hoy critican el tema de la información, de la falsificación de los datos por parte de China y demás, yo siempre digo lo mismo, por un lado va la ciencia y por otro va la política. Y nosotros lo que hicimos es acudir a la ciencia. Y la ciencia nos estaba diciendo lo que estaba ocurriendo y lo que iba a ocurrir. Con lo cual no es que tuviéramos una bola de cristal, como decía antes, sino que estábamos hablando de datos y ciencia.
Hay algo que no entiendo, Pablo. Si vosotros, divulgadores, investigadores, ejerciendo como comunicadores, el gobierno, nuestro gobierno, cuenta también con científicos, con asesores médicos, con representantes de nuestro país en China. Ellos parecen que no llegaron a la misma conclusión. Y la pregunta es delicada, pero ¿tú tienes la impresión de que había una consigna para quitarle hierro al asunto?
Yo no sé si había una consigna o no. Lo que está claro es que uno tiene todo el derecho del mundo a preguntarse precisamente por esa cuestión. Si alguien como yo, que incluso no siendo periodista, sino siendo un investigador y un curioso, tenía acceso a aquellos datos, como gente que se dedica a esto, que su trabajo es el de alertar de forma temprana sobre los riesgos y sobre las consecuencias que puede tener sobre la población, pues no lo hicieron. Entonces, yo no me atrevería a hablar de consigna, pero sí que resulta extraño que no haya ocurrido, que no se hayan tomado en cuenta esas informaciones. Las hipótesis, yo como curioso, pues qué es lo que me planteo. Por un lado, que se pecara de cierta arrogancia en el sentido de, bueno, esto se va a quedar confinado a China, ya hemos tenido algún aviso en el pasado con la gripe aviar y con otros virus, y al final no ha acabado pasando nada, y seguramente esto se vuelva a quedar en agua de borrajas. Creo que esa puede ser parte de la explicación. Dos, también seguramente habría una preocupación mayor por proteger al sistema económico. Yo soy economista y entiendo que haya ese tipo de preocupaciones, sobre todo España, siendo un país pues en el que el peso del turismo tiene sobre nuestro Producto Interior Bruto una influencia enorme, pues que se intentase proteger a la economía y de alguna manera, pues una combinación de todos esos factores ha resultado en trágica, ¿no?, al fin y al cabo.
¿Tú tienes la información de que, la información o la sensación de que la información que nos llegaba de China, todo lo que nos han contado de número de contagiados, de fallecimientos, esa era una información veraz?
Yo pienso que no. Creo que esas cifras venían maquilladas. Pero también estamos viendo como las cifras en países como España, en países como Estados Unidos, incluso otros países de la Unión Europea, pues no son lo transparentes que uno esperaría, ¿no? Yo tiendo a pensar que se debe al hecho de que se intente controlar un poco el mensaje. Si se nos está exigiendo tal grado de esfuerzo el estar confinados y se nos bombardea con malas noticias, yo creo que al final puede producir un efecto contrario en la población, aunque yo no soy partidario de endulzar ningún mensaje, pero tiendo a pensar que se hace por eso, ¿no?
Esas dos semanas que algunos dicen que hemos tenido de retraso a la hora de tomar medidas, ¿qué crees que han supuesto?
Pues han tenido un impacto absolutamente brutal. Parece ser que el retraso, incluso de esas dos semanas que contabas, pues podría haber tenido un impacto de hasta un 62% de disminución del número de casos. Entonces, dada la infectividad de este virus, de que se producen muchos contagios asintomáticos o presintomáticos, el haber retrasado la toma de medidas pues ha tenido un impacto bestial. Pero no lo digo yo, no lo dice Pablo Fuente, no lo dice Cuarto Milenio, lo dicen los estudios de las mejores universidades del mundo.
Pablo Fuentes, gracias por atenderme a estas horas de la noche, te mando un abrazo, gracias, muy amable.
Gracias, Adolfo, un abrazo a todos.
El 6 de julio de 1885, el químico y bacteriólogo Louis Pasteur aplicó una vacuna a un niño de 9 años, Joseph Meister, que había sido mordido por un perro rabioso. Aquel sistema nunca había sido probado en humanos. El tratamiento tuvo éxito. El niño no desarrolló aquella enfermedad que hubiera resultado letal. Como la rabia, existe multitud de virus, bacterias, hongos y parásitos que pueden pasar directamente de los animales al hombre. El término que define ese proceso es la zoonosis. Hoy nos enfrentamos a una pandemia que, según la versión oficial, es una zoonosis en toda regla. Un virus que habría pasado del murciélago o del pangolín al ser humano. Por ello, los veterinarios reclaman su participación en las investigaciones y en los comités de expertos, ya que su conocimiento y experiencia pueden ser fundamentales en la lucha contra el COVID-19. En este momento tengo ya en línea al divulgador científico y periodista Jorge Alcalde, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Adolfo.
Jorge, vamos a comenzar definiendo el término zoonosis. ¿Qué es exactamente una zoonosis?
Es muy sencillo, es cualquier enfermedad que tiene su origen en un agente infeccioso de un animal que pasa al ser humano. Puede ser, tú lo has dicho bien, una bacteria, un virus, un hongo, cualquier microorganismo patógeno que genera enfermedad en los humanos, que no tiene por qué generar enfermedad en los animales, algunas veces sí y otras veces no, y que se transmite a humanos y produce una enfermedad. Una zoonosis, sin duda, es este COVID-19 que nos afecta ahora.
Para que entendamos el proceso, Jorge, en el que la enfermedad se traslada del animal al hombre, ¿cómo ocurre? ¿Hablamos de, no sé, de un mordisco, del acto de comerse al animal? ¿De qué manera es el proceso?
Hay muchísimas formas. Puede ser, efectivamente, por el consumo directo de la carne de ese animal. Muchas zoonosis se producen así y no necesariamente letales, algunas que son pues pequeños pues problemas gástricos, gastrointestinales, indigestiones graves, que se producen por el consumo de animales que están infectados. Se puede también producir una zoonosis, como el caso de la rabia que antes mencionabais, por el mordisco de un animal que en la saliva o en las mucosas porta esa bacteria que contagia al ser humano. Lo más habitual es que se produzca de unas maneras más sutiles, por el contacto de aguas contaminadas con heces de ese animal o por el contacto directamente con las heces, y en muy extrañas ocasiones ocurre a través del aire. Animales que expelen virus o bacterias en la respiración y que eso puede producir también la muerte o la enfermedad en personas que también reciben esos virus. En la mayoría de los casos no es una relación directa entre el animal originario y el ser humano. Siempre hay, o muchas veces hay, animales intermediarios que van modificando la estructura genética de la bacteria o del virus hasta que se convierte en atacante para el ser humano, en peligrosa para el ser humano.
Querido Jorge Alcalde, he visto una estadística que me ha sorprendido y que me gustaría que me confirmaras. ¿Es cierto que el 60% de las enfermedades infecciosas humanas conocidas tienen su origen en animales? Déjame que te diga, la fuente lo afirma la Organización Mundial de la Salud y dice, además, que el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes son de origen animal. ¿Es cierto esto?
Sí, sí, absolutamente cierto. Y de hecho es un número que no nos debería sorprender, porque todos los agentes infecciosos, las bacterias, los virus, tienen su origen en la naturaleza y tienen como diseño original, como objetivo en la vida, sobrevivir. Sobrevivir buscando un huésped. Un huésped que, sea cual sea su huésped originario, que sea un animal, o sea el ambiente, o sean unas aguas, o sean unos microorganismos, termina muchas veces siendo el ser humano porque es un buen huésped para estos bichos, para estos microorganismos. Es un ser que está muy extendido por la Tierra, miles de millones de individuos extendidos por todo el planeta, que tenemos una esperanza de vida relativamente larga, es decir, que tienen mucho tiempo para desarrollarse en nuestro seno, en nuestro interior, y por lo tanto somos muy buenos candidatos a ser infectados. Pues así que el 60% de los microorganismos que nacen, donde nazcan en la naturaleza, terminan siendo patógenos para el ser humano porque somos objetivos ideales para ellos.
Jorge, cuando tenemos a un paciente, a una víctima de una enfermedad, vamos a decir, nueva o desconocida, ¿de qué manera o por medio de qué sistemas se puede llegar a la conclusión de que esa enfermedad procede de un animal?
Sí, hay varias vías. La más rápida, primero, es conociendo el histórico de otras enfermedades similares y sabiendo que eran originarias en animales. Se puede hacer un estudio meramente epidemiológico por la historia de contactos de esa persona, saber si es una persona que está en contacto con granjas, con animales salvajes, si ha estado en determinados ambientes tropicales, y podemos saber, sospechar de un primer origen. La confirmación definitiva llega a través de la genética. La mayoría de estos virus y bacterias tienen orígenes comunes, bueno, como toda la vida en la Tierra. Todos tenemos ancestros que nos emparejan, por ejemplo, en nuestro caso, con los chimpancés, ¿no? En el caso de los virus y los microorganismos, todos tienen orígenes más o menos comunes, grandes familias de virus que comparten algunos rastros genéticos. Y viendo qué cantidad de genes se comparten con otros microorganismos, podemos saber cuál es el microorganismo original, de dónde procede el microorganismo original. La genética ha confirmado, en este caso de COVID-19, que el huésped original era un vampiro. El hospedador original era un vampiro, un murciélago, ¿no? Que vulgarmente llamamos vampiro. Pues estos murciélagos fueron los que primero alojaron en su organismo el COVID, el virus que produce el COVID. Este es SARS-CoV-2, que es su nombre técnico. Pero sabemos gracias a la genética.
Querido Jorge, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte.
Ha sido un placer. Pasa buena noche.
En 2020, en plena pandemia, se analizaba el impacto del coronavirus a todos los niveles. A nivel social, político, económico, periodistas de referencia del mundo de la tele pasaron por este programa. Y esto es lo que nos contaban.
Buenas noches. Los nervios se han desatado en determinados despachos ante la perspectiva de que el gobierno decida este fin de semana qué territorios sí y qué territorios no van a pasar de la fase 0 a la fase 1 del proceso de desconfinamiento.
Seguro que no hace falta presentaciones. Querido Vicente Vallés, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias.
En este ejercicio que venimos desarrollando de intentar encontrar respuestas, necesariamente tenemos que ponernos de puntillas porque el día a día es tan contundente. Tenemos todos tanta información de lo que ocurre en tiempo real que merece la pena hacer este ejercicio de ponernos un poco de puntillas para ir y ver un poco más allá. ¿Tú crees que llegaremos a saberlo todo? ¿Realmente llegaremos a conocer el origen de esta crisis mundial, el número de contagios reales, el de fallecidos reales? ¿Esto tú crees que será posible?
Seguramente no, seguramente no. El número real de víctimas, por ejemplo, podremos tener un número bastante aproximado, pero en muchos casos pues habrá habido personas que hayan muerto o que mueran próximamente debido a esta enfermedad que no serán tenidos en cuenta en los registros. es muy sospechoso que China ofrezca los datos que ha ofrecido, que son mínimos en comparación con el efecto que ha tenido, por ejemplo, en Europa, en muchos países de Europa, ¿no? En España sabemos positivamente que el dato que se da todos los días no es cierto, porque no se han contabilizado un número muy alto de personas que han muerto en residencias de ancianos y que no tuvieron un test, ni antes ni después de morir, y que se sabe positivamente que los síntomas que tenían antes de morir eran del coronavirus. Esto pasa no solamente en España, pasa también en otros países. De manera que esas víctimas, no sé si al final, una vez que pase todo esto, serán contabilizadas dentro de la cifra oficial o quedarán fuera, pero evidentemente es muy difícil que acabe sabiéndose la cifra. En cualquier caso, lo que sí vamos a saber a los efectos de lo que tenga que venir después es que esto es un drama, una tragedia terrible, que tenemos que intentar poner el remedio posible para que no se pueda repetir. Y ese sí que no sé si va a ser un elemento que vamos a poder resolver, al menos a corto plazo. Aunque si para algo debe servir la comunidad internacional y la comunidad científica internacional, es precisamente para intentar aliviar a la humanidad de un problema como este para el futuro.
Estás oyendo a través de la radio al periodista Vicente Vallés. Vicente, hace algunas semanas hicimos una comparación entre la gran crisis económica de los años 30, la conocida como Gran Depresión, y la crisis económica del coronavirus. Los expertos con los que hablamos nos recordaron la fotografía de prácticamente una década, millones de personas en el paro, millones de familias que terminaron malviviendo. Bueno, esos expertos con los que pude hablar dejaron claro que el papel de los presidentes Coolidge, Hoover y especialmente Delano Roosevelt fue fundamental en cómo Estados Unidos salió de la crisis, más allá además de elementos tan a tener en cuenta como, en fin, el arranque de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Tú consideras que el nombre de Pedro Sánchez pasará a la historia en mayúsculas? ¿Está tomando, en tu opinión, en tu consideración, decisiones acertadas?
Sí, por pasar a la historia con letras mayúsculas significa pasar a la historia con una consideración positiva. Bueno, tiene un trabajo difícil por delante para conseguir eso Pedro Sánchez. Es verdad que le ha tocado gestionar esta situación. Nadie podía imaginar cuando fueron las últimas elecciones que inmediatamente después de formarse el gobierno nos encontraríamos con esto, y le ha tocado a él. Es verdad, yo siempre lo digo, que a ningún presidente le obligan a querer ser presidente ni a ejercer la presidencia. Si uno se presenta a las elecciones porque quiere, porque tiene grandes deseos de ocupar el poder. Y ocupar el poder significa de vez en cuando enfrentarse a situaciones difíciles. Esta es extraordinariamente difícil, pero nadie puede decir, no, yo no quería hacer esto. Entonces, bueno, pasará la historia con letras mayúsculas o no en función de cómo termine la gestión de todo esto. Lo tiene difícil desde el punto de vista de que, yo creo, mi opinión es que cuando esto acabe, a los gobiernos del mundo, de cada país del mundo, se le juzgará, entre otras cosas y muy principalmente, por qué lugar ocupa su país en el ranking de naciones que tuvieron determinado número de muertes por en relación con su población. Ya veremos qué ocurre con el paso del tiempo, pero eso va a estar ahí siempre y va a ser difícil de olvidar.
Vamos a hablar de ti, de tu trabajo. Te vemos cada noche en el plató. Ahora ya estamos todos más acostumbrados a convivir con este bichejo, pero me imagino que en los primeros días del estado de alarma, cuando poco se sabía, ¿llegaste a sentir miedo al salir de casa cada día para ir al plató?
Bueno, en algunos momentos sí, un cierto temor por el desconocimiento, ¿eh? Ahora tenemos, quizá porque ha pasado el tiempo y porque lógicamente tienes que aprender a convivir con esta situación, no tanto porque no haya que tener, digamos, un respeto, no digo tanto miedo, pero al menos sí respeto a lo que ocurre. Pero claro, ya pasa el tiempo y te vas adaptando, ¿no? Pero es verdad que al principio había más desconocimiento del que tenemos ahora, aunque todavía, digo, no tengamos todo el conocimiento que nos gustaría tener sobre esta enfermedad, pero ya conocemos más cosas. Y también hemos asumido como normal el hecho de tener que estar protegiéndote cada vez que sales a la calle o cada vez que vas al trabajo. Y en la redacción, pues estamos trabajando con las mascarillas puestas y estamos desinfectando los teclados del ordenador y el ratón y todo eso en la mesa de trabajo. De manera que, claro, todo esto normal no es, es nuevo, no es normal, pero nos hemos tenido que adaptar y seguramente nos tenemos que acostumbrar a que esto, una parte de estas cosas van a permanecer con nosotros mucho tiempo.
La fotografía social que nos va a quedar después de la crisis sanitaria, no hay que estar demasiado informado para tener la sensación de que va a ser una foto social inquietante, preocupante, desde luego dolorosa. ¿Qué fotografía social crees que va a quedar después de esto?
La de mucha gente necesitada de ayuda. Y creo que, bueno, la sociedad tiene que ser suficientemente grande, en el sentido de tener grandeza, de encontrar la mejor solución para las personas que lo van a necesitar más, que van a ser muchas. Y bueno, ese es el gran asunto, más allá de que hayamos conseguido en un momento determinado superar la crisis sanitaria, ese es el asunto que seguramente va a marcar hasta dónde los gobernantes de cada país han acertado con las medidas a tomar. Es muy difícil saberlo, a mí me encantaría tener la solución, y la apostaría si pudiera, pero bueno, yo creo que el objetivo que tiene que haber, el objetivo grande de este país, es el de conseguir que todo el mundo pueda trabajar y poner las medidas que faciliten que se generen puestos de trabajo. Si no generamos puestos de trabajo, este país no va a llegar a ningún sitio. Y tenemos que intentar generar puestos de trabajo como sea, con todas las medidas posibles, con todas las ayudas posibles, con todas las facilidades por parte del gobierno que sean posibles, pidiendo la ayuda que sea necesaria y que se nos pueda dar. Todo eso hay que ponerlo en manos de aquellos que pueden generar puestos de trabajo. Si hay algo que realmente permite tener dignidad a las personas, es darles la posibilidad de que puedan trabajar, de que se puedan ganar la vida por sí mismos. Las ayudas están muy bien y son muy necesarias ante situaciones críticas como esta, de las cuales hay que salir como sea, pero no con la vista puesta en que no podamos resolver el problema de fondo nunca, sino con la vista puesta en que las ayudas que se puedan establecer ahora sirvan y ayuden a la generación de puestos de trabajo. La dignidad está en el puesto de trabajo, en disponer de un empleo. Y eso es, creo, lo fundamental que tenemos que tener en nuestra cabeza a partir del momento en el que ya podamos dejar de pensar solo en la cuestión sanitaria y podamos empezar a pensar también en cómo resolvemos el problema que viene después, que es el de la pobreza.
Vicente, gracias, como siempre, por descolgar el teléfono cuando solicito tu presencia en el programa. Gracias, eres muy amable.
Gracias a ti por tenerme en cuenta. Un abrazo.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
José Ignacio Gabilondo Puyol, Iñaki Gabilondo, muy buenas noches.
Hola, Adolfo. Buenas noches a todos.
¿Sigues asustado, Iñaki?
Bueno, asustado es una palabra un poco grande, ¿no? Hombre, estoy inquieto, estoy muy preocupado. Y con la incertidumbre, que como sabes es un concepto que tiene millones de esquinas, ¿no? Una de las cuales es el susto, pero otras más son, pues eso, la incertidumbre, el desconcierto, la falta de perspectiva, la falta de pistas para saber por dónde va a moverse todo esto. Y hombre, en conjunto te deja en estado un poco así catatónico, ¿no? Yo procuro mantener las constantes vitales activas, pero sí, es una situación de preocupación que incluye una cierta dosis de susto, sí.
¿Estarás de acuerdo conmigo que estamos viviendo el hecho más monumental de los últimos 60, 70, 80 años en España y en el mundo? Pandemia, crisis social, crisis económica. ¿En algún momento has pensado que te gustaría estar al frente del día a día en un programa de radio?
Sí, eso sí me ha pasado, claro, eso sí me ha pasado. Siempre que hay algún acontecimiento grande, pues te entra la nostalgia activa, ¿no? Pero bueno, no de manera muy aguda, pero sí, sí me ha entrado casi todos los días, ¿no? La pequeña envidia, ¿no? A mis colegas, a mis compañeros, de poder estar en el balcón viendo desde más cerca este hecho. Pero bueno, ya te digo, no de una manera muy aguda, ¿eh? Pero sí, sí me entra esa pequeña envidia tras sí.
1929, crisis económica, el crack. 1939, crisis económica y social tras la Guerra Civil Española. 1945, crisis económica y social tras la Segunda Guerra Mundial. 1987, crisis económica. 2001, el 11 de septiembre, crisis mundial de seguridad. 2008, crisis económica. Después de todo eso, el mundo tuvo cambios. ¿Cabe esperar, en tu opinión, que tras el coronavirus todo o parte de nuestra realidad va a cambiar?
No tengo ninguna duda de que va a ocurrir así. Yo creo que en el plazo durante muchos años, creo, va a acompañarnos la sacudida que estamos viviendo ahora, y creo que abrirá capítulo en los libros de historia que estudiarán tus nietos, con cambios que a lo mejor no todos se terminarán percibiendo enseguida, sino que se tardarán en percibir, ¿no? Yo recuerdo en mayo del 68, yo vivía en París entonces, y yo sí vivía, lo digo porque casi todo el mundo dice que vivía, pero yo vivía y mi hijo el mayor fue concebido allí, en París, en mayo del 68. Cuando acabó aquella sacudida, dio la impresión de que, bueno, había sido como una especie de mal sueño y que todo volvía, en cierto sentido, el tren entraba en las vías, y luego hemos descubierto que durante 20 años, pues todo ha estado marcado por aquella gran sacudida. Esta vez va a ser más visible el cambio, porque cuando volvamos a abrir los ojos en la calle nos vamos a encontrar con un destrozo económico y social muy grande, que va a ser la primera gran pista del cambio. Pero luego habrá otros muchos cambios de fondo, yo creo, en la mentalidad, en la actitud de las cosas, ¿no? Aunque no serán visibles enseguida, creo.
¿Algún invitado te ha llegado a decir que las individualidades pasarán a un segundo plano para actuar y ser de una forma más global? ¿Tú intuyes que vamos hacia una gobernanza global?
No, yo intuyo que vamos a la demanda de una autoridad más globalizada. En este momento las instancias globales no están funcionando mucho. Naciones Unidas está muy callada, el Consejo de Seguridad prácticamente no se ha movido, el G20 no se le ha notado, hay un cierto repliegue hacia lo nacional. La dificultad fundamental del mundo en el que vivimos es el famoso eslogan que dice do local, think global. Haz local y piensa en global. En este momento estamos todos pues replegándonos hacia las posiciones más nacionales. Claramente es en el terreno nacional en el que se está librando la batalla contra la enfermedad, y estamos todos con las orejeras puestas mirando lo que nos pasa a nosotros como si solo nos pasara a nosotros. Y el problema, que es completamente global, no está, sin embargo, siendo observado de una manera muy global. Mira, Italia no aprendió de la experiencia china. O sea, China tenía el drama encima, Italia no lo vio y picó, entró. Nosotros estamos muy cerca de Italia y tampoco nos escarmentamos en la experiencia italiana. No tomamos las medidas a tiempo porque nos parecía que era una cosa que pasaba lejos y pasaba en Italia. Francia no vio lo que nos pasaba a nosotros y le cayó encima. Nadie está aprendiendo de la experiencia de los demás porque tenemos las orejeras nacionales puestas. Y entonces, pues, el problema que hay es ese, que estamos gestionando a escala local, donde hay que gestionarlo, pero, sin embargo, el virus tiene una dimensión global, incluso más que planetaria.
Entiendo. Lo económico, oí a alguno de tus invitados decir que la credibilidad del gobierno es básica para la recuperación económica de un país. En nuestro caso, en el caso de España, ¿tú tienes la impresión de que el gobierno goza de esa credibilidad?
No he visto en este momento en ningún país del mundo que el gobierno goce de ninguna credibilidad. El gobierno español no tiene en este momento ninguna credibilidad porque está improvisando. El gobierno francés está siendo criticado. Lo que pasa es que está pasando una cosa, que están, en general, la oposición está criticando menos a sus gobiernos. Pero, desde luego, la falta de credibilidad de Macron, la credibilidad de Boris Johnson, la credibilidad de Putin, la credibilidad de Bolsonaro, la credibilidad, están todos sin credibilidad. En nuestro país, concretamente, pues nuestro gobierno está siendo muy severamente criticado, en muchos casos con mucha razón, en otros casos con menos razón, pero desde luego sí que su credibilidad está en entredicho. Y ahora mismo, pues, a la hora de plantear cualquier tipo de fórmula, uno de los problemas que tienen los gobiernos es que no tienen el acompañamiento correspondiente de sus sociedades, que están viéndoles patinar, les están viendo improvisar, les están viendo, pues, dudar, contradecirse, sin parar. Ya digo, pasar también por ahí, pero no lo digo para que nos consolemos, ¿no? Porque ojalá solo pasara aquí, porque si solo pasara aquí, pues bueno, se cambia el gobierno y otra cosa mariposa. Pero el problema es que el mundo entero está viviendo la misma sensación de desconcierto. Pero sí, en España no tenemos, no somos una excepción, el gobierno está dando palos de ciego muchas veces, en otras está acertando, otras está improvisando, otras hace una cosa y luego se contradice. Está fallando, sobre todo, a mí me parece, en dos capítulos, en la coordinación y en la información. en la coordinación está coordinando muy mal sus acciones con la oposición y con las comunidades autónomas, aunque últimamente ha mejorado algo. Y en la información, pues está haciéndolo mal porque está haciendo, pues, sobredando información, está diciendo demasiadas cosas con demasiada gente y con demasiadas rectificaciones, ¿no? Pero ya digo, están, me imagino, apurados. No me gustaría estar en la posición de ningún gobernante, desde luego no de nuestros gobernantes, y me sorprende que la oposición pues no se dé cuenta de que efectivamente, aunque el gobierno está cometiendo otros estos errores, hay muy pocas posibilidades de que no estuviera cometiendo los mismos otros que estuviera en el poder, porque así la falta de perspectiva, lo nuevo de todo, lo gordo que es esto, el alcance y la dimensión que tiene, está pasando por encima de los gobiernos y del nuestro también, claro.
Iñaki, junto con virólogos, epidemiólogos, hay otra figura emergente. Me refiero a los filósofos. Javier Gomate habla de la utilidad, de la inutilidad, de la debilidad, de la individualidad, de la revitalización, de lo trascendente. ¿Crees que la gente común nos planteamos estas cuestiones?
Mira, para empezar, nos hemos planteado, por ejemplo, el descubrimiento de lo comunitario. O sea, la idea de que nadie es solo un individuo. Todos somos individuos, pero nadie es solo un individuo. Somos un individuo y algo más. Un individuo inserto en una sociedad. Y en esta crisis se han observado muchas señales que demuestran nuestra realidad comunitaria. De pronto han aparecido, como por sorpresa, algunos emocionantes, incluso casos de ejemplos de conciencia de comunidad, de que formamos parte de una cierta comunidad y de una comunidad. Y ese es un paso adelante interesante, que no sé si cuando esto pase olvidaremos o no, ¿no? Pero que nos hemos descubierto como miembros de una comunidad, y de una comunidad que necesita una fuerte, fuerte base social. Perdón, que un Estado, para serlo, tiene que tener una fuerte base social, una fuerte sanidad, unos fuertes servicios públicos, una fuerte ciencia, una fuerte investigación y educación. Que eso, al margen de que se sea de derechas o de izquierdas, más progresista o más conservador, esto tiene que ser aceptado como un elemento como para empezar o como para antes de empezar, ¿no? Pues formamos parte de una comunidad muy vulnerable, necesitamos unos cimientos sólidos desde el punto de vista social, y no lo consideremos eso como una demanda de las izquierdas o de las derechas, sino considerémonos así. Y el factor ese de lo trascendente ha sido mencionado no solo por Javier Gomá, sino por algunos otros. Concretamente recuerdo un chico joven que decía que podía producirse un aleteo de lo trascendente, ¿no? Que se podría manifestar en el sentido religioso, en el sentido más espiritual o menos materialista de la vida, o no lo sé, ¿no? Pero la posibilidad de que de esta tremenda sacudida se derive pues una mayor sensibilidad para las cuestiones que parecían estar ahora mismo relegadas, ¿no? Las cuestiones referidas a eso, a lo no puramente material, a lo más trascendental, a lo religioso, a lo misterioso, a lo que no esté tan relacionado con el puro tener, ¿no? Bueno, no sabemos, eso es algo que nunca se sabe. Estas desacudidas suelen producir efectos inesperados, y sobre todo porque vamos a tardar en saber los efectos importantes, porque la clave está en lo que estén pensando los chicos de 17 años. Aquí hay una generación, ha habido una doble línea de víctimas, ¿no? Los viejos, la gente de mi edad, que estamos cayendo como moscas y que como nos pilla el virus nos manda al otro barrio. Y luego la gente más joven, que después de salir casi por los pelos de la crisis financiera catastrófica de 2008, le cae esta encima, ¿no? Esa es una bomba atómica para esta pobre generación que luego no ha tenido nada de suerte. Pero yo no dudo de que saldrá adelante. Pero ¿con qué pensamiento saldrá adelante la gente de 17 años, 16? Pues no se lo podemos preguntar porque seguramente no nos sabrían responder. Pero me gustaría saber qué efecto produce en sus cabezas, en sus corazones, esta experiencia que están viviendo y que van a contar 100 millones de veces a sus hijos y a sus nietos. Les van a aburrir con la somanta del confinamiento en la época de tal. Pero me gustaría saber a qué deducciones llegan. Y a lo mejor cambian, pues imperceptiblemente o no, pues hábitos de consumo. Empiezan a lo mejor a valorar menos el tener que el disfrutar de lo que se tiene, o no, empiezan de pronto a sentirse más solidarios, o no, veremos, puede ser que sí. De estas crisis suelen salir siempre vocaciones curiosas. Yo vaticino que habrá una gran cantidad de vocaciones de médicos. a la gente más jovencita le suele en principio atraer bastante lo heroico, ¿no? Y la gente sueña con ser algo que pueda contribuir de manera heroica, ser aclamado heroicamente, ¿no? Después de los atentados del 11S en Nueva York, hubo una gran cantidad de vocaciones de bombero, por ejemplo, ¿no? Pues que de pronto, pues como digo, haya como unas vocaciones que tengan más aproximación con el ser útiles a la sociedad, a ser valorados por la sociedad como útiles por la sociedad. No lo sé.
Cuando plagias a quien admiras, yo creo que es una actitud inteligente. Termino como tú terminas. Ojalá que cuando volvamos a encontrarnos, ojalá que seamos mejores. Iñaki Gabilondo, gracias y buenas noches.
Adolfo, muchas gracias y buenas noches a todos. So we came forward, running backwards, no one man's an island.
Shotgun riding for you. Tristeza al recordar esos días, pero también alegría de que hemos sido capaces de superarlo. Qué mal lo pasamos, ¿eh? Por eso ahora merece la pena que intentemos hacer un mundo mejor. Vamos al boletín de las 3:02 en Canarias y luego seguimos repasando el año 2020.
Desde que llegaste, vida, me susurran los silencios, las flores renacen, apenas sube el sol, se ríen del invierno. Desde que llegaste, vida, le hemos hecho trampa al tiempo. Mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arrulla como el viento. Al instante